10 minutos pasaron desde las 12, aquí estamos. Espero que lo adivinen la voz de la entrevistada que se coló allí. ¿Qué haces, Nati?
¿Cómo va, Cholo?
¿Qué sabemos de Emiliana?
Está muchísimo mejor si todo sale bien y los planetas se alinean y todo eso. Mañana vuelve.
¿Y su hijo?
Y su hijo está ahí.
También con virus.
Y porque viste que mamá se enferma, hijo se enferma. Es casi automático.
Bueno.
No hay chance.
Justo cuando te volvés casi perfecta, vuelve,
¿viste?,
la titular.
Por eso vuelve la titular.
Bueno.
Para quedarse.
Bueno, igual no podríamos durar mucho porque nos llevamos mal.
Ay, sí, se nota mucho.
Bueno, tenemos una invitada que es un espécimen único. Sí, porque la gente dice, todos dicen, la que era modelo. Y en realidad, Caro fue modelo muy poquito, ¿verdad?
Sí, claro. Muy poquito, pero intensamente.
Bueno, pero...
Por eso quedó, ¿viste?
No, fue importante, entonces quedó, pero creo que tiene muchísimos más años de estudio de canto y de todo eso, ¿no? De pequeñita.
Sí, de pequeñita.
De pequeñita.
Sí. Sí. Más o menos cuando estaba a full trabajando como modelo, ahí empecé a estudiar canto.
Bueno, ya saben que estoy hablando de Carolina Peleriti, vecina del barrio, o por lo menos naciste por el barrio,
sí,
¿no?
En la infancia, sí, cerca infancia. De donde vos vivís.
Sí. Escúchame, Caro, ¿sabes lo que una de las, a mí me causa mucha admiración la gente que, más allá del talento que tiene, la gente que labura el talento? La gente que no es fiaca para laburarlo, y vos lo laburás mucho. Cada vez que te he escuchado, después te he visto, y es como que siempre estás más arriba y más arriba y más arriba.
Levantando la vara.
Sí, más arriba.
Gracias, qué lindo.
Cuando entras con la cajita ahí en el teatro es muy grosso eso, porque la cajita te protege poco, ¿eh?
Sos vos y la cajita.
Sos vos y la cajita.
Sí, ese tema con el que empiezo generalmente siempre, porque para mí, esto que vos decís, empezar con la voz, casi, bueno, a capela, y la caja para mí es como entrar. Como,
claro, pero es difícil.
Y como entregar también,
claro,
¿no?
Muy difícil.
Sí, pero ese tema te digo que es uno de los primeros temas que yo aprendí a hacer, creo que es el primero que canté en público.
¿Cuál era?
Es una recopilación de Leda Valladares.
Ah, de Leda, coplita, sí.
Que es un anónimo, que se llama Vámonos Vida Mía, y bueno, y es algo que me acompaña desde el primer momento. Para mí es como eso, como la entrega. Después uno empieza con un repertorio, digamos, pero esa para mí es como el tema.
Estabas hablando con Marcelo, con nuestro Dira, hace un ratito, de Jaime.
Sí.
Jaime Estorres.
Sí, Jaime Torres.
Jaime Estorres. Cuando yo era chico, Jaime era también Dávalos. Pero ahora
estaban Jaime, los dos Jaimes,
sí,
como dice
Jaime.
La canción.
Ahora nos queda Jaime Torres.
El ñañito mío.
Y bueno, te ha invitado, has estado con él, vos lo has invitado.
Bueno, y a la vez, esto que te decía, la primera vez que yo canté en vivo fue con Jaime.
Te iba a preguntar el Tantanacuy.
Claro.
¿Eso fue?
En el Tantanacuy.
¿Y te animaste?
Y el Jaime, nos conocimos, nos hicimos amigos de él y de su familia, que no es muy, muy difícil hacerse amigo de la familia de Jaime y él, porque siempre... Digamos, siempre hay una celebración.
Y tiene una casa que es para quedarse,
sí,
a vivir.
Sí, es un amiguero, ¿viste? Él y la familia. Entonces, compartimos mucho tiempo y en un momento él me venía viendo en esta cosa de sabiduría tan fuerte que tiene y me dijo, niña, ¿usted se anima a tocar, a cantar esos temas que hace con la caja en el Tantanacuy? Y yo... Viste esto, ¿no? Me quedé como en una sensación de decir, bueno, es un salto, es un grito para mí primal, ¿viste? Es como una cosa fuertísima. Y para mí fue como ese abrazo de Jaime, esa posibilidad única.
Si vos mirabas allí, ¿quién estaba?
Melania Pérez, Perla Aguirre, Fortunato Ramos, Mariana Baraj, Mavi Díaz, bueno, y las hermanas Cari. Es decir, y cantidad de gente que ahora no me acuerdo, el Bicho Díaz, es decir, no sé, digamos, cantidad de gente que yo conocí esa primera vez, en la primera vez que fui al Tantanacuy, después seguí yendo, y seguí también yendo al Tantanacuy infantil, que para la gente que por ahí no sabe, es un encuentro que se hace más de 40 años, que digamos, los que lo han empezado a hacer, digamos, y como algo realmente que es una decisión de vida hacer ese
hay cosas que son sanadoras.
Total. Y eso es un encuentro.
Algunos van a la Virgen de Salta al Cerro sin ser católicos.
También.
Y les hace bien, otros van al Tantanaco y otros van al Uritorco, otros van no sé a dónde, pero a mi Patagonia. Son cosas sanadoras.
Pero el Tantanaco, y realmente han pasado la cantidad de poetas, cantidad de músicos, de bailarines.
Pero el lugar tiene
algo. El lugar es, tiene una mística, que es, estamos hablando de Humahuaca y de la Casa Tantanaco, y que es la casa, el centro cultural, la casa que armó Jaime y toda su familia, donde funciona durante el año, y en los febreros se ha hecho este encuentro, ¿no? Esta convocatoria para que todos estén.
Bueno, lo que le falta a Caro, que ya llegará, es que ande con su guitarra y se anime y cante. Y si no, acaba como Senko, que vino y empezó, y se cantó todo golpeando la mesa.
Te golpeamos nosotros, te hacemos nosotros.
Y
veo
cuando a mí también. Pero por ahora tenemos muchas cosas de Carolina Pelleriti.
Gracias.
Que se va, la tabla
Caro, ¿dónde era esto?
Esto
hay un aplauso ahí.
Es en vivo, seguramente.
Sí, hay un telón colorado, ¿puede ser?
Mira, creo que debe ser en acá en Bebop, que es un lugar que tocamos.
¿Que estuviste ahí, tuvo Jaime ahí una vez? Hay un telón colorado.
Ah, en el Teatro Roma.
Bueno.
Ahí sí estuvo Jaime. Mm. Exactamente.
Tenés una banda muy afina, ¿es la misma que yo vi?
Sí, es la misma que vos viste.
Buena banda, ¿eh?
Sí, es un quinteto.
¿Tenés un saxo?
Un saxo barítono.
Que estaba, creo que estaba el que fue profe de mi hijo, uno de los Cuatro Vientos,
sí,
¿no?
Julio Martínez.
Claro, que es de la zona.
Sí, Julio Martínez. Claro,
un capo.
Un capo, y aparte toca clarinete, ahora también en algunos temas, así que... Nada, la verdad que la banda, es como yo digo, es una sinergia que se armó hace ya un año y medio que venimos tocando. Y bueno, y siempre hemos tenido como desafíos. Arrancamos ponerle a tocar y al poco tiempo nos invitaron a hacer una fecha en el CCK que fue maravillosa para nosotros. Y después tocar en vivo y tocar en vivo y tocar en vivo.
¿De dónde te viene? La gente dice folclore, pero cuando entras dentro del folclore hay muchos folclores.
Se ramifica, ¿no?
Claro, claro. ¿De dónde te tira tanto el noroeste? ¿Escuchaban en casa?
Mira, en mi casa se escuchaba mucho folclore, mi mamá me llevaba a ver folclore. Lala, que es mi segunda mamá, que vivía con nosotros, que nos cuidaba cuando mi mamá iba a trabajar, es de Santiago del Estero. Así que ella todo.
Ah, ahí viene la chacarera.
Ahí viene la chacarera y el chamamé también, porque, viste, la radio estaba a pleno. Y también el tema de que esto que hablábamos de Jaime, ¿no? Que de haber conocido a Jaime casi en el inicio que yo empecé a cantar, también tiene que ver con empezar a escuchar, digamos, porque uno puede tener un montón de temas que viene escuchando y tiene un recuerdo, pero también el repertorio folclórico y los autores hay muchísimos, y uno, bueno, está en esa búsqueda, ¿no? Y en ese camino.
Pero tenés, no sé, algunos, en mi caso, no sé, tengo una debilidad por el Cuchi, tengo una debilidad por Tejada Gómez.
Exacto.
¿Viste?
Exactamente.
¿Tenés esos Mirá, poetas?
Sí, a mí el Cuchi me encanta, me gusta Tejada Gómez, me gusta muchísimo Atahualpa. Me gusta...
Atahualpa lo tenemos que
poner
en otro lado, ¿no?
En otro espacio. Y la verdad que es alguien tremendo.
Yo cuando el otro día le dieron todo el lío, ¿se acuerdan de Bob Dylan y el Nobel?
Y el Nobel, sí, señor.
Que yo dije, ¿cómo no le van a dar el Nobel a este hombre? Esto no es literatura, ¿qué cazzo es? Y yo dije, si Atahualpa hubiera nacido en otro lado y en este tiempo, tenía el Nobel. Atahualpa tiene una obra literaria, si querés verla así, extraordinaria.
Extraordinaria, la verdad. Y como recién me hablabas del libro este, el libro de él.
Del Canto del Viento.
El Canto del Viento, que es una belleza ese libro. Porque habla de él, de cuando él era un niño, y cuando él estaba con su padre, y cuando él se subió al caballo. Entonces ves cuál es su vivencia, ¿no? Desde dónde él siente esa música, ¿no? Es impresionante.
Cuando él te explica que él quería conocer los valles que el Chaquí, pero no en auto.
En el caballo.
Realmente lo hacía en mula, qué increíble.
Y sí, recorrió todo el país. Uh-huh. Y hay una parte muy linda del libro donde él cuenta que los hombres que trabajaban en el campo, en la tierra, se juntaban a la noche en el fogón y que sacaban su guitarra y se ponían a cantar. Y que la forma de cantar que tenían, de esos hombres que tenían las manos... de haber trabajado.
Sí, pero necesitaban esa cuota
de arte,
sí, de comunión, ¿no?
De comunión, sí. en esos lugares, viste, donde el fuego, la guitarra y esa voz, y eso es lo que él, el padre, le permitía estar a veces en esas ruedas de esos hombres.
Eso te marca mucho.
Así en las primeras páginas arranca el libro. Entonces,
miralo, cuántas cosas todavía no tomamos conciencia. Venía de no sé dónde y pasamos por una ruta y alguien me dice, ¿sabés qué es esa casa? Había una tapera, una casa al borde del camino,
sí.
De ladrillos todo, pero las ventanas como con madera, viste, para que no la ocupen, supongo, abandonadísima, ¿eh? Ahí vivía Atahualpa. Digo, vos me estás jorobando. Y yo, verdad, fui, había una plaquita en Pergamino, él nació en Pergamino.
Ah, mirá.
La casa vivía Atahualpa. Y es una casa cerrada,
Cerca del ingreso.
Tapiada,
sí. Cerca de las afueras de Pergamino.
Che, sí, no podés, che, no podemos hacer algo con esto.
Poner de última la plaquita un poquito más cerca de la ruta, ¿no?
Pero cuidarla, pa, y que no sé, que uno pueda entrar a decir, y acá, acá estuvo Atahualpa. Somos un poco dejados.
Y más con esa gente, ¿no? Que es parte de nuestra de nuestro folclore y de nuestra identidad. Cuando recién, Caro, hablábamos de estudiar la voz y de estudiarnos a nosotros mismos, es parte de la identidad. La voz es el alma puesto...
Es la identidad, es nuestra huella digital, ¿sí? Como digo yo.
Por una cuestión de vida, de acceso a diferentes ámbitos, escuchaste como todos mucha música, muchas cosas. Muchas,
sí,
cosas. Pasaste seguramente por todo.
Por todo, sí.
¿Seguís escuchando todo o te fue comiendo esto y no te permite escuchar otra cosa?
No, sigo escuchando. No sé si por ahí, cada vez por ahí lo que me pasa es que escucho, no sé si escucho demasiado, a veces no encuentro demasiado, o que me pasa o que me conmueva mucho de la música actual, digamos, de
Pero
inglés.
Pasaste por la música en inglés.
Sí, claro, los Beatles.
Bueno, y cantaste como todas las chicas.
Rock nacional y rock inglés en su momento cuando era más adolescente, y The Police, y Sting, y Genesis, y digamos, y me encantaba esa música. Me gusta el jazz, me gusta la bossa nova.
Es muy bueno para la formación.
Es que uno tiene que escuchar de
si
todo.
Si la gente supiera,
uno crece con la música,
las cosas que escucha. Algunos escuchan, bueno, Génesis lo escuchan muchos.
Es que la música es increíble, ¿no? Entonces, si uno puede realmente tener la posibilidad de la escucha de todo, después por ahí se queda con lo que realmente le conmueve, ¿no? Por ahí lo que me cuesta más en este momento es esto, la música un poco más actual, que no le entiendo y no me interesa, yo qué sé, es algo como...
Y te vas volviendo muy ansiosa de conocer más de lo que te gusta, ¿no? Más,
exactamente.
Más, más, y uno nuevo y aquel y el otro.
Sí, porque de verdad, cuando uno está buscando un repertorio, el repertorio siempre está en movimiento, a veces no conoces autores que son, digamos, que por ahí no son tan conocidos, pero que tienen joyas. Exacto. Y ese es un descubrimiento hermoso para hacer. Y bueno, sí, pero me gusta escuchar de todo. Y la verdad que también la posibilidad de tener, que uno le regalen discos, o que haya amigos, uh-huh, o gente que...
¿Sos de tener discos? Porque viste que ahora es todo
sí, el lugar
objeto.
Donde más escucho, por ejemplo, bien, es en el auto.
Es decir,
me voy de viaje o me voy a algún lado y
cargas
la caja,
los discos,
y tengo 6 discos que escucho y tengo de todo.
Quiero que vos elijas de lo que tengo o de lo que trajiste y lo que yo tenía.
El Avenido, con el Jaime Torres.
Poneme un marco, ¿te acuerdas dónde fue?
Ese fue en el Tazo, por ejemplo, en el...
Hace 3 años.
El Avenido es un tema que hacemos con Jaime siempre, y el Avenido y la Plumita, de Arsenio Aguirre también. El que quieras.
¿La ves? Dale.
Thank you.
28 para la 1 de la tarde.
Vamos a hacer una tanda cortita, ¿eh? Y después
este
seguimos.
Este programa tiene un problema.
¿Qué? ¿En serio?
Nos olvidamos que estamos en la radio.
Bueno, sí, eso es bueno entonces, no es un problema. Hablando. No es un problema. 12 del mediodía y 31 minutos en toda la República Argentina. 4-999-0987. Ese es el teléfono para comunicarse con Caro hoy, ¿por qué no? Desde Nacional Folclórica. Un corte y volvemos hasta las 13 en la 98.7.
98.7. Trepada fiera, puro silencio, es esta huella que llevan fama. Como un abuelo me cuenta el río de cuando vio a don Mercedes Zamba.
Nacional Folclórica.
Este jueves a las 7 de la tarde, en el ciclo de recitales 80 años de Radio Nacional, canta por Mamarca. Tomás Lipán, en vivo, desde nuestro Auditorio Mayor, Maipú 555. Este jueves a las 7 de la tarde, la voz de Tomás Lipán es aire de aquí. La capacidad del lugar es limitada. Radio Nacional Folclórica, 98.7.
¡Venga esa chacarera!
Continuamos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí.
Bueno, Santiago y sus chacareras,
Tucumán, bombo y violín,
Salta y Jujuy bagualeando,
florece el aire de aquí.
Atahualpa es un ser, la verdad, es una fuente inagotable de sabiduría y realmente constantemente pasa el tiempo y uno abreva más en lo que ha dicho Atahualpa Yupanqui. En cuanto al nacimiento, es verdad, la casa de Atahualpa, como el ranchito de Perón, son los que son los que cuidaron como un nido, como hace el pájaro, ¿no? Realmente.
Es verdad, ¿eh?
Tiene razón.
El nido abandonado.
Qué lindo.
Bueno, ¿cómo son los planes? los planes profesionales primero.
Ah.
Los profesionales.
Mi plan profesional es, bueno, el jueves cantar en vivo. Y la verdad que sigo, ese es mi...
¿Jueves 10? Sí.
No, jueves este próximo, mañana, pasado mañana.
Ah, pasado mañana, ¿eh?
Claro, en Monteviejo.
¿Pero por qué yo vi un 18? ¿Ya pasó un 18?
Claro, siempre pasó un 18.
Pasó, no, pero pasó. Muy bien, pasó un 18 tuyo, del mes pasado, de mayo.
Claro, sí, puede ser.
¿En
sí.
el mismo lugar?
No, en otro lugar. 18 bueno. de mayo, ahora no me acuerdo dónde toqué.
¿Y este viene sí. ahora?
Este viene ahora. Es pasado mañana, en Monteviejo.
¿Cuál es la dirección?
Lavalle 3177, Abasto.
Espera, este, Lavalle, así.
Lavalle 3177, el Teatro Monteviejo. En el ciclo donde el anfitrión es el señor Jaime Torres, Bebiendo sí. el Día se llama. Ahí es mi futuro cercano, de pasado mañana. Y después es seguir tocando. Para mí tocar cantar en vivo, y el vivo a mí me hace crecer mucho, me gusta. Y así que de acá a fin de año ese es mi plan.
¿A qué hora es esto?
21 horas.
21. El jueves, bueno.
Por ahí también tengo ganas de grabar algunos temas que estamos haciendo, como para tener más registro de lo que venimos haciendo. Ya la banda está como bastante más afianzada para entrar a un estudio y poder grabar un par de temas y tener más promoción, digamos, para
no,
poder...
No, pero aparte, este, que a mí, yo tengo pasión por los discos con invitados. Vos te podés dar el lujo de tener todos los invitados que quieras.
Porque porque aparte todo...
Te quieren todos los grandes. Sí, y bueno.
Mirá, va a cantar Cholo, dale.
Va a cantar con... ¿Cómo se llama eso? Peteco va.
Sí, Peteco va. Peteco es también...
Teresa va. Jaime lo tenés. Bueno.
Mirá, una de las cosas más lindas que me ha pasado en este tiempo, que no es tanto el tiempo que empecé a cantar en el 2009, y la verdad que una de las cosas más lindas es esto de la amistad y de la posibilidad de los cruces, ¿no? De que gente que vos admirás, de verdad, que admirás fuerte, te invite a cantar, te formes parte de un show de ellos.
Es otra instancia de aprendizaje, vos recién decías, el vivo me ayuda, pero cantar con gente.
Con otros, que te digan, bueno, cantate este tema y entonces vos lo tenés que aprender, tenés que estar en el show de la otra persona, compartiendo su música. Y la verdad que, bueno, esa es la suerte, el agradecimiento que yo tengo con respecto también.
Es verdad que cuando te decidiste por esto... No sé cuánta guita tenías. Algún canuto tenías por el laburo, pero ¿es verdad que te empezaste a gastar plata en fierros?
¿En equipo?
En fierros, sí, en equipos y en cosas.
Mira, es muy lindo porque
es una leyenda.
No, es verdad, pero mucho más joven, porque yo a los 21, cuando trabajaba como modelo, ahí, en vez de comprarme cualquier otra cosa, me compré equipos de grabación y me armé un kiosquito de grabación en mi casa. Teclado, guitarra, micrófono, parlantes.
Había una paralela que salvo los que te conocían, nadie la conocía.
No, porque para mí se fue cocinando a fuego muy lento, ¿no? Como algo...
Cociendo también, ¿eh?
Bueno, cociendo también, es como un traje a medida, ¿no? Donde ya el momento que la elección fue cantar y cantar folclore, para mí no hubo vuelta atrás. Pero bueno, digamos, esto de transitarlo, de que sea algo realmente muy, muy personal, muy propio, y con el estudio, con el trabajo y todo, pero bueno, en el momento que salió para afuera ya no hubo vuelta atrás.
¿Y invertiste plata en equipos?
Sí, pero tengo todavía esos equipos, tengo la guitarra, una guitarra preciosa, tengo el micrófono que lo uso ahora, es decir, tengo un teclado, es decir, tengo cosas que las compré a los 21 años.
¿Cómo te llevas con la guitarra?
Bueno, no me llevo muy bien, digamos, porque realmente yo creo que en la guitarra admiro a la gente que toca un instrumento y que se acompaña. Ahora me han prestado un charangón, un ronroco, que me resulta un poco más fácil.
Es más fácil.
Para poder, digamos, hacerme más amiga y de alguna manera las cosas que van apareciendo, porque también empieza a aparecer música.
Porque
digamos,
después te iba a decir, es como una cosa, decir, ¿dónde me meto todo esto? Bueno.
Sí, porque a mí me pasa, escucho una guitarra o estoy con músicos y escucho sonar una guitarra y ya enseguida aparecen melodías y cosas. Entonces, bueno, el tener un instrumento donde apoyarse es algo... Y ahora una amiga, Sofía Viera, me prestó su charangón. Obviamente no lo toco, digamos, pero sí la posibilidad de poder, digamos, de alguna manera tener esas notas para poder, no sé, crear alguna cosa que sea linda. Y me gusta mucho la percusión también, que es una forma de acompañarse. Pero bueno, es voluntad.
¿Un cajón?
Una caja, tengo bombo. Tengo cajón, claro. Tengo, en casa tengo todo y tengo armado algo para empezar a grabar y todo, así que sí.
Casa, sí. Si fuera departamento los vecinos estarían
preocupados,
pero una casa es más cómoda para eso.
Sí, y aparte me parece que a veces hay momentos donde uno sale para afuera en los ensayos y hay momentos donde uno necesita estar en casa para poder tener ese espacio de creación, de grabarse, de que vengan los músicos y que puedas, digamos, tener algo.
Está bueno, porque cada uno que viene...
Porque sale la zapada, ¿viste?
Lo vampirizás, claro, vos querés aprender, si a ver, y no sabés cómo...
Para que te grabo, para que te grabo.
Cámaras en la casa.
Para que te grabo.
¿Cómo retener todo? Cuando te vas a la guitarra, sí, hacerlo de nuevo, eso que hiciste.
Para que preto.
Está bueno. Bueno, vamos a ver, ¿la plumita?
La plumita.
La plumita es el número 7... Y después nos vas a contar en qué andás, pero no en el laburo cercano, sino en la larga vida que te queda.
Bueno.
Para Azucena, que está por venir.
Qué bien baila la niña, con qué donaire. Parece una plumita que anda en el aire. Parece una plumita que anda en el aire. De gacelo vicuña son sus pasitos. hacia el norte ya se fuera, sería la reina de todas las mocitas. Hay humahuaqueñas, de todas las mocitas hay humahuaqueñas. Ay, ¿quién pudiera besar su boca, mirarse en sus ojitos todas las horas? Mirarse en sus ojitos hay todas las horas.
Diecisiete para la una de la tarde. La plumita.
Sí, de Arsenio Aguirre.
Un grosísimo.
Grosísimo, tremendo. La obra que tiene, hermoso, la verdad. También, por eso digo que a veces Jaime tiene mucho que ver también, ¿no? Donde uno puso la mirada y puso también...
Sí, marca un camino, ¿viste? Marca un camino muy claro.
Su hija, Perla Aguirre, que es una cantora tremenda también y una protectora de la obra de su padre, digamos, también.
¿Qué relegado estaba el... bueno, por un lado el chamamé, ya lo sabemos, lo decimos, pero también la música de La Quebrada.
Sí,
cuando yo era chico era dos carnavalitos y...
Y ya está.
Bueno,
obviamente que no accedíamos a la riqueza de lo que tenían.
Acabas de nombrar a Vilca, ¿no?
Cuando escuché Guanuqueando dije, ¿y esto dónde estaba? Fíjate que lo han grabado desde Divididos hasta, no sé, Brunito Arias. ¿Cuánto, no?
Sí.
Y falta que tengamos más presente que en un momento estuvo la música de Cuyo.
Sí,
la Tornada, la Tierra de Tejada, también está como, viste,
está
como
escondidito, está guardado.
Ni hablar de la provincia de Buenos Aires, que se fue Suma Paz, el Negro Luna, y viste, salvo Lucía Cerezani, no hay. O no hay. No está
no.
Aquí.
Claro,
que desgraciadamente
no llega,
Dios
claro,
atiende
sí,
acá.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Y de acá hay que promocionarlo. Bueno, ¿cómo son los planes de vida?
Oh, bueno, ¿tenés tiempo o no?
Sí, yo no creo que...
¿Tenés tiempo?
La música, mirá, un rato más la música.
Sí,
y
mirá, es que la música y el cantar, para mí en este momento es como un barco de esperanza, ¿viste? Como uno se sube a eso y realmente atraviesa un montón de cosas que te dan como mucha energía, que le pones mucha... Digamos, ¿qué me gustaría a mí? Viajar. Viajar a nuestra Argentina, a seguir conociendo lugares donde la música nace, poder viajar cantando, es decir, invitada a diferentes lugares, poder conocer Latinoamérica, donde también hay tanta música que uno tiene que aprender a escucharla en donde es, digamos, de todo.
Y llevar la nuestra.
Bueno, como hizo Atahualpa con los valles calchaquíes.
Bueno,
ir a
mí,
los lugares y mamar donde están.
A mí si me da caballo, yo no tengo ningún problema, te digo. Amo los caballos, no tengo ningún problema. Si uno realmente tuviera esa posibilidad de que alguien te diga, bueno, anda a descubrir y a hacer ese descubrimiento, esa búsqueda, me parece que es una de las cosas más bellas, ¿no? Porque ahí está, ahí es donde uno se enriquece, donde uno conoce las vivencias, de donde las letras que uno canta están. Y bueno, yo soy porteña, digamos, y quizás empecé a cantar grande y bueno, obviamente que en mi infancia tuvo que ver la música, pero no se detiene el camino de donde uno busque lo que quiere encontrar.
No, claro que no. Y en algún momento, por una cuestión de mandato familiar, de, no sé, de los 15, 16 o 17, ¿pensaste ser otra cosa?
Bueno, neurocirujana.
Ah, bueno.
Es decir, mi padre es médico, bueno, ya jubilado, mi madre es enfermera y yo quería ser neurocirujana.
¿Sabes que los médicos, bajo esa cuestión tan exacta del bisturí, tienen muchas veces muchos artistas atrás? Es rarísimo, yo no sé si es para confrontarlo.
Bueno, ayer Carlos Bergesio, ayer nos contaba, ¿te acordás? Que era asistente para ayudar a los médicos ahí. Sí, sí.
El instrumentador o instrumentista.
¿Será para confrontarlo con la muerte?
Y la verdad que ellos están en un lugar tan límite, claro, digamos, y tan frío también. Mi padre tocaba bandoneón en una orquesta, digamos.
Ah, mira.
Muy joven. Después se dedicó a ser médico y bueno, y fue médico toda su vida, digamos, hasta que se jubiló. Mi madre enfermera de, digamos, de PAMI, al servicio, digamos. Y bueno, y él también pintaba, digamos, toda la parte manual.
Hay mucho
manual,
pintor.
La parte manual. Es decir, el hombre que hace todo, digamos, que hace, te hace un banco, que ahora cocina, es decir, esta cosa de, la, de lo manual, ¿no?
Bueno, tienen mucha precisión en lo que
sí,
hacen,
exactamente,
¿eh?
Exactamente.
Sí, pero todo relacionado con el arte, indefectiblemente. Pero, el arte de la cocina, de la música.
El arte en los médicos.
Sí.
¿No? ¿Te alentaron?
En realidad, mira, no sé, yo...
Con la música, digo.
Mis viejos creo que están todavía sorprendidos de, digamos, de para donde yo disparé, porque digamos, todavía me están viendo la huella de polvo que dejé, digamos.
Tratá de que no sea a nivel disgusto, andá despacio para no darles un disgusto, ya
no,
debe
porque ellos,
más
ya
grande.
Están curtidos, no, pero
ya
porque yo justo en el momento que uno se lanza a hacer una carrera universitaria, a mí me salió la posibilidad de empezar a trabajar. Como modelo en un mundo de adultos, con lo cual arranqué y no paré nunca más.
Y que en ese momento es importante ser independiente en todo sentido, porque ganar.
Bueno, por eso digo que yo arranqué, pero había...
¿Arrancaste a los 21 o antes?
A los 17.
Claro, bueno.
Es decir, me fui de mi casa, pero había algo que a mí me gustaba mucho, que digamos, las inquietudes que yo tenía era el teatro y la música. Es decir... Entonces yo ahí empecé a estudiar teatro, estudiar sin saber, digamos, ¿no? Pero teniendo las herramientas, con la posibilidad de tener herramientas o de darle agüita a la semilla que
igual
estaba
ahí adentro. Igual apuntaste alto en tus profes de teatro, ¿o me parece?
Sí, sí.
Esperá, contestá largo que voy a...
Sí, pero
claro. Yo sigo hablando sola.
No, está Silvana Sosto también. Ay, que mira que nos vino a ver.
No, que digo que a veces uno trae cosas, como digo, semillas adentro, muchas, ¿no? Y que uno tiene que, de alguna manera, con intuición, con constancia, empezar a mover esa tierra.
Sí, ver cuál germina después.
Germinar y darle herramientas para que eso salga hacia afuera. En mi caso, mis procesos fueron así. Con maestros, con gente que uno realmente admira.
¿Maestros cómo?
Como Norman Brisky. A los 18 empecé a estudiar con Norman Brisky, digamos, que era realmente una persona fuerte en ese momento.
¿No estudiaste con Augusto también?
¿Eh?
¿Con Augusto, no?
No, con Augusto.
Pero
no.
Son, eran los tipos que en la época eran, los veías muy altos, ¿viste?
Sí. Y después los maestros de digamos, de, bueno, con Julio Chávez también, pero más grande.
Bueno, Julio Chávez es un tipo más exigente.
Sí, sí, esta historia, que te estoy hablando los dos.
Pero de esta historia, la última historia que contó, sí, Graciela Alfano, que la vivo contando.
Ah, no, esa no.
No, vive contando las veces que la rechazaron de Julio Chávez. ¿Eh? Lo cuenta ella. Le costó como 4 años entrar, ¿no?
Bueno, porque a veces hay que tener una convicción. Muchas veces los cursos de teatro es como que es un filtro el que
una convicción desde el profe, porque hay que rechazar ciertos alumnos, y desde el que te rechazan que decir, yo voy a ir
Quiero ir otra vez.
Es el
propio filtro, digamos, es lo que sucede en una clase de teatro. Hay veces que uno va, pues no sabe por qué, y de pronto si se queda, y si hay una inquietud y hay cosas para aprender, uno se queda ahí. Si no, te vas.
¿Te sirvió para, más allá de para el trabajo, te sirvió para la vida? ¿Eras una flaca tímida o no? No.
Ni hablar.
Claro,
digo, para mí el tema de...
Eras demasiado alta para el mundo, entonces debía ser...
demasiado alta, demasiado chicos, morocha, demasiado chicos, rara.
Los chicos que viven eso y vos decís, no, pero esto vas a ver que vos vas a ser muy lindo. Sí, sí, pero ahora no quiero ser el último de la fila, todo, no quiero. No.
Sí, pero el teatro y el estudio de la voz realmente han sido, para bueno, sobre todo la voz para mí ha sido un descubrimiento muy grande.
Sacar para afuera.
Sí, y eso no tenía ni idea, viste, la verdad. Era algo que estaba muy guardado.
¿Qué profe tenés?
Ahora tengo un profe que compartimos acá con Silvana Sosto, que se llama Sergio Tulián, que es un maestro de cantantes y... Es un capo, tiene, ¿cuántos años tiene? 82. Hace más de 50 años que enseña, que es maestro de cantantes. Y realmente he tenido varios maestros, ¿no? Pero o varios, digamos, pero la verdad que Tulián es un maestro.
Es casi tan difícil encontrar un maestro de canto como encontrar una pareja.
Como un psicólogo.
Porque
digamos,
vos vas al mejor y por ahí a vos no te va.
Pero aparte no es solamente la técnica, es decir, uno en un maestro busca realmente el incentivo, el cariño también, de que te empiece a sacar para afuera.
Porque no adivina el brazo, no es que te dice levanta el brazo. No,
y aparte la voz es realmente un instrumento muy emocional, necesitas confianza.
Y no es para todos igual, ¿eh? No,
claro. Y Sergio, digamos, que es el maestro, digamos, con el cual me he quedado hace muchos años, realmente es un maestro de vida, que eso que me parece lo más hermoso de alguien que digamos que puede enseñar, pero aparte que puede contener y puede mostrarte el camino, ¿no? Con felicidad, sin sufrimiento.
Escuchamos El Cosechero, claro. Escuchamos El Avenido, escuchamos La Olvidada.
De Atahualpa Yupanqui.
Sí, ¿no? La famosa Olvidada, escuchamos La Plumita.
No, La Olvidada creo que no la escuchamos.
Me parece que no, ¿eh? La Olvidada. No,
¿no? ¿No escuchamos La Olvidada? No, bueno, entonces va La Olvidada, la tenés como número 5, ¿puede ser?
El programa del buen día, del mediodía de la folclórica, perdón, un saludo a Caro y preguntarle de su experiencia a los 16 años cuando fue a España y se volvió a los 4 meses, qué había ido a buscar, cuál fue aquella experiencia. Ella dijo en un momento dado en una entrevista, el canto me cura el alma, ¿lo puede ampliar un poquito? Es una bella cantante, una bella voz. Saludos, Juan de Avellaneda.
Para Carolina Pelleriti, Cholito, un beso a la Colo, también otro beso. Muy lindo canta la chica, no la había escuchado nunca, pero canta muy bien, ¿eh? El hijo de Tito Vélez habla, Papucho, que hizo los charangos, los carnavalitos más famosos. Decirle que me grabe Naranjitay de mi papá, Pinta Pintitay, un beso. Thank you.
Bueno, nos quedan 3 minutitos.
¿Por qué no vas a cantar con Caro? ¿Se juntan o no?
Somos vecinos.
Y mirá, pueden juntarse a ensayar, todo. Mirá.
No, a mí me gusta que la gente me dice cuando hay tenidas juntaditas cerca.
Ah, bueno.
Cerca, ¿viste? Porque la alcoholemia llega tranquilo a tu casa.
No.
Sí, los que amamos dejás
el auto,
Malbec,
puedes ir caminando.
No hablemos del Malbec.
Hablemos
del Malbec.
Chicos, estamos cerca de las 13, no hablemos de nada que tenga que ver con
vos
la
es que yo disfruto mucho más de una juntadita o de un artista que está en un lugar chiquito.
De una zapada.
Del festival de 40.000 personas que vienen con los bondis llenos de instrumentos.
Vos ya querías
prefiero
ir a Cosquín.
La cosa más pequeña.
Más íntima.
Sí.
Ahí va.
Muchos de los que vienen acá dicen lo mismo, ¿eh?
Y se
Carlos
Bergesio,
un grosso.
Sí, ayer lo decía.
Ayer, lo decía. ¿Quién?
Carlos Bergesio.
El que creó Cantoral, un grosísimo. Fue el director de Teresa.
Decía como que
años.
Se pierde, ¿no? Cuando hay
sí,
mucha gente.
Les ve las caras, claro. ¿Viste? Les
el
ve
contacto
las
con la gente que esté ahí, que está ahí. Va cambiando a medida que van pasando los temas y que vos se los vas dedicando, vas viéndolo. Sí,
estaba Tobal el día ese, ¿no?
Sí.
Estaba Tobal, me acuerdo de Eugenia.
Sí, Eugenia. Tobal.
Es que a Tobal me acuerdo la primera vez que dijo que quería ser actriz. Me acuerdo, ¿dónde estábamos?
Qué memoria tenés.
En lo de Ocho vamos, estábamos. Estábamos preparando un programa de tele con Frigerio.
Mirá.
Y ella iba a ser de movilera. Para
exteriores, claro, móvil.
Y dijo, yo quiero ser actriz. ¿Viste? Pero lo dijo con una convicción.
Viste como las convicciones
con,
a
con
veces
mucha convicción, están... bueno, creo que al toque empezó a laburar.
Se dio.
Bueno, nos queda un minuto. Gracias, Caro.
Muchísimas gracias a ustedes, a vos.
La verdad que es un placer tenerte.
Por todo este espacio, y por más que el espacio, como la charla amena, que uno se olvida también de que está como, no hay formalidad en el sentido, sino que es una charla muy cálida.
Esta,
y uno cuenta y habla.
Esta radio y su director, Marcelo por
Simón.
Lo que me han dicho, y se cumple, está abierta a los próceres. Allí estuvo... Vitillo con 95.
Sí, claro.
Y a
Jaime
todo
también,
lo que viene está todo lo mismo. Es todo
exactamente.
Lo mismo.
¿Eh? Muchísimas gracias. No. Muy hermosa la nota. Y gracias y los espero el jueves.
El jueves en La Valle 3177.
Sí.
La Valle 3177 a las 9 de la noche en el
Teatro Monteviejo, que es un
Monteviejo.
Teatro. El ciclo se llama Bebiendo el Día, así que el anfitrión es Jaime, va a estar Jaime tocando,
bueno,
y es un lugar que tiene una cava hermosa.
Se van a dar una sorpresa con la flaca y con la caja, realmente, de verdad. Y bueno, y gracias y buena vida.
Muchísimas
y
gracias.
Seguimos conectados. Gracias, Nati. ¿No te veo
caballero,
más?
Gracias, Nati.
Sí, nos cruzamos acá todo el tiempo en el pasillo. Mañana, si todo está bien, la Colo Merino vuelve.
Vuelve la querida Colo que estuvo con un virus.
Sí. Cuidado,
bueno.
No te vas a contagiar vos. No te contagies.
Cuidado. No, ya lo pasé. Dicen
ya
que
está.
Si lo pasé, ya
listo,
está.
Perfecto.
Bueno, nos vamos. Hasta mañana, corazones. Buena vida.